Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
Una balacera en la comuna del Bosque dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas. El Mimbu presentó una denuncia por presunto fraude de 28 mil millones en el proyecto de reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar. La Universidad Austral reconoció un daño reputacional tras la agresión a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, y anunció el refuerzo de sus protocolos de seguridad. El gobierno realizó un balance positivo de su primer mes de gestión y destacó medidas para contener el alza en el precio de los combustibles. En tanto, la oposición calificó el primer mes de este gobierno como uno de los peores desde el retorno a la democracia. El Partido Comunista realizó su comité central, donde comenzó a definir estrategias y liderazgos de cara a la elección presidencial de 2029. La justicia confirmó la prisión preventiva de Titote, acusado de apuñalar y ahorcar a una mujer en Lota. Un sujeto fue detenido en Collipulli tras esconderse en un árbol de 20 metros para evitar a carabineros. Un estornudo lo delató. Autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso de antivirus en Osorno y detectaron un murciélago con rabia en Purranque. A un mes de la muerte del suboficial Javier Figueroa, su familia denunció falta de respuestas y avances en la investigación. El conflicto entre Estados Unidos e Irán generó alertas por un posible impacto en los precios del turismo y los pasajes aéreos. En materia internacional, tras 14 horas de conversaciones, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán quedaron en pausa mientras persisten tensiones por el estrecho Hormuz. Hoy se realizan las elecciones presidenciales en Perú, en una de las votaciones más amplias de su historia.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en Maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de noticias de Radiograma Matinal, este día domingo 12 de abril. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a revisar, por supuesto, las noticias más relevantes durante las últimas horas, pero antes recordamos que puedes encontrarlas todas a través de nuestro sitio web oficial, biobiochile.cl, y contactarte a través de nuestro WhatsApp, que se encuentra disponible donde tú estés. A partir de este momento, les ofrecemos información totalmente independiente. Adelantábamos en titulares porque un hombre que había agredido a su expareja y robado su celular intentó escapar de carabineros de Collipulli trepando un árbol de más de 20 metros de altura instalándose en la parte alta del follaje, pero un estornudo lo delató, siendo finalmente detenido. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Por más de 2 horas se mantuvo arriba de un árbol un hombre de 39 años de edad que momentos antes había agredido a su expareja acusando una supuesta infidelidad y también le había robado su teléfono celular, por lo que la víctima lo denunció ante carabineros de la segunda comisaría de Collipulli. Sin embargo, al ser ubicado por el personal policial, el hombre no encontró nada mejor que escapar y escalar un árbol para no ser detenido, pero un estornudo lo delató, activándose un operativo que incluyó la presencia del GOPE y drones para bajarlo a tierra firme y detenerlo, tal como lo detalló el mayor Héctor Ibarra, comisario en Collipulli.
Logramos ser rápidamente ubicado este antisocial y luego cerca de las 22:30 horas logra ser disuadido de forma verbal y bajando voluntariamente del árbol para luego proceder a su detención.
Se estableció además que el hombre mantenía 2 órdenes de detención vigentes emanadas por el juzgado de garantía de Coronel por el delito de robo en lugar habitado y violación de morada. El detenido quedó a disposición del juzgado de garantía de Collipulli para su control de detención y para revisar su situación ante el juzgado de Coronel. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva del Titote, un conocido delincuente en Lota, formalizado por homicidio frustrado, quien ahorcó y acuchilló a una mujer mientras dormía con su hijo. El municipio se hizo parte del proceso judicial con la presentación de una querella, la que fue declarada admisible. Nos informa José Manuel Lagos.
Por medio de una declaración grabada, la víctima de los hechos registrados a fines de marzo al interior de su domicilio en el sector Playa de Lota manifestó su satisfacción por el fallo de la Corte de Apelaciones Penquista que confirmó la prisión preventiva para Christopher Pino Estuardo, de 26 años, formalizado por homicidio simple frustrado. Griselda Jiménez espera que ante un juicio oral sea declarado culpable y cumple una sentencia de cárcel dado el daño a su persona y a su hijo, un niño de 4 años. A su vez, valoró que la municipalidad de Lota se haga parte del proceso judicial mediante la presentación de una querella criminal.
La recibo con satisfacción de lo que espero de la justicia, porque el daño terrible causado a mi persona y a mi pequeño hijo no puede quedar impune. Es un hombre muy peligroso y que es realmente un peligro para todas las mujeres y la sociedad en general. Su libertad sería imperdonable considerando que su objetivo era causarme mi muerte y quizás también la de mi hijo. Son demasiados sus delitos y no puede la justicia ampararlo. Las mujeres estamos en peligro y ahora hay que pagar con cárcel.
El abogado Ricardo Troncoso, en representación de la Corte Operación Edilicia, indicó que esta es la primera de otras acciones legales en contra de Tito T, quien, recordemos, fue formalizado también por un incendio registrado en julio del año pasado, donde las víctimas salvaron de milagro.
Estamos efectuando un análisis riguroso de otros eventos delictivos protagonizados por el mismo imputado en la comuna, hechos de incendio y agresiones previas. Si bien es cierto, hemos iniciado con esta querella por homicidio frustrado, pero al mismo tiempo estamos preparando y evaluando las acciones legales por los demás delitos que este sujeto ha efectuado y ha afectado también a la comunidad de Lota.
La fiscal Carolina Molina consignó que en este caso el imputado, junto con actuar con dolo, tiene un agravante de la reincidencia específica de que el sujeto fue condenado por el mismo delito en Lota.
Acá hay claramente dolo directo homicida con un medio idóneo que era absolutamente útil para causar la muerte, que es lo que el agresor buscaba en perjuicio de la señora Griselda. Fue condenado como autor del delito de homicidio en su grado frustrado, mismo delito que hoy nos convoca. Estamos frente a la reincidencia específica.
La defensora penal pública, Mercedes Moncada, intentó sin éxito apelar a la prisión preventiva, añadiendo que no existen antecedentes de que su representado haya actuado con intención de matar.
Una lesión facial leve en ningún caso puede provocar ni potencialmente la muerte de una persona. No hay ningún antecedente que dé cuenta en la carpeta investigativa, y a propósito también del aumento de plazo que solicitó el Ministerio Público de un médico, de un facultativo que refiere o declare en la carpeta investigativa que la vida de la víctima estuvo en peligro siquiera. No hay ningún antecedente en ese sentido que haya aportado el Ministerio Público al tribunal para estimar que se trata de un delito de homicidio frustrado.
Pese a todo, el Tribunal de Alzada de Concepción confirmó la prisión preventiva para el detenido mientras se desarrolla la investigación.
Y un mes del mortal peleo que cobró la vida el suboficial mayor de Carabineros, Javier Figueroa, en Puerto Varas, su madre exige justicia y plantea la necesidad de conocer detalles de la investigación, ya que asegura no ha tenido novedades. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Bajo estricto secreto se desarrolla la investigación que busca dar con él o los responsables del ataque sufrido por la patrulla que lideraba el mártir la madrugada del 11 de marzo. El celo alcanza a la familia y su angustiada madre ruega por novedades.
Pero yo como mamá digo, para una mamá no puede ser confidencial. Por último que digan, no sé, vamos avanzando un poquitito, me conformaría, pero no me dicen nada.
La mujer ha enfrentado el mes más angustiante de su vida. Revela que a diario llora y han debido trasladarla en algunas oportunidades al hospital por descompensaciones. Cuenta de igual forma que Carabineros gestionó atención psicológica para ella y la menor de los dos hermanos, a la que acuden cada semana. En conversación con la radio, Marlene Manquemilla revela la promesa que le hizo a su hijo cuando estaba crítico en el hospital de Puerto Montt.
Porque yo le prometí a mi hijo, mientras él estaba ahí, yo le dije, hijo, yo voy a llegar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, sea quien sean los responsables, los culpables, yo lo voy a hacer, no importa que se me tire una caballería encima, yo no voy a bajar los brazos, no los voy a bajar, le prometí a mi hijo y lo voy a cumplir.
El general de carabineros en la región de Los Lagos, Jorge Valdivia, dijo que este mes las actividades por el aniversario institucional estarán marcadas por el recuerdo del suboficial mayor Javier Figueroa.
Así que en este contexto, dentro de la región, por supuesto que el suboficial mayor Figueroa marca un hito y un antes y un después, como lo dije, que solamente vienen a representar el mayor esfuerzo y la mayor dedicación de nuestros carabineros en toda la región para seguir haciendo cada día mejor nuestro trabajo.
En el denominado sitio del suceso, se mejoró el cierre perimetral buscando impedir que se repita el escenario que costó la vida del carabinero. A las 6 de la madrugada del 11 de marzo, el funcionario lideraba una patrulla que respondió al llamado de vecinos que alertaban de personas haciendo desórdenes y bebiendo alcohol en la vía férrea a metros de la calle San Francisco en Puerto Varas. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Ahora sí, muy buenos días Radio Bío Bío, informar que en el bypass que está en Lagunilla, saliendo hacia el parque industrial, justo en la curva hay un vehículo volcado que se fue hacia el barranco, que está ahí un vehículo gris, si no me equivoco es un Honda, va un Hyundai que está volcado, un Hyundai gris, hay un vehículo que está en la orilla igual mirándolo con dos personas, no sé si será uno el conductor, pero el vehículo está volcado ahí. Parece que perdió el control y se fue hacia el barranco. No hay presencia ni de carabineros, ni bomberos, y tampoco se ven víctimas en el accidente. No sé a qué horario habrá ocurrido esto, pero parece que fue por exceso de velocidad, por las marcas de la rueda que hay en el pavimento.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia Bio Bio.
Extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Vamos a la política porque el gobierno de José Antonio Kast realizó un balance positivo de su primer mes de administración, justificando el alza en el precio de los combustibles y asegurando que lograron amortiguar su impacto. Sin embargo, desde la oposición apuntaron que estos primeros 31 días han sido el peor arranque de una administración desde el retorno a la democracia. Los detalles con Marcela Rojas.
Transcurrió un mes desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast, lo que marca el fin de la denominada luna de miel, un periodo que ha estado marcado por distintos hitos y flancos, como el alza del precio de las bencinas y la modificación del MEPCO, el retiro de decretos y proyectos de la anterior administración, recortes en ministerios, hechos de violencia en establecimientos educacionales y las polémicas destituciones de la ex directora del Cernamec y de la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Con este escenario, el Ejecutivo realizó un balance de su gestión, el que fue abordado presentado por el ministro de Glass Express, José García Ruminot, instancia en la que entregó una evaluación positiva de este primer mes de gobierno. En ese contexto precisó que si bien la decisión de modificar el MEPCO fue impopular, era necesaria para no seguir endeudando al Estado, valorando además las medidas de contención aplicadas frente al alza de los combustibles.
De alguna manera nos desvió de nuestros objetivos esenciales y fuimos al Congreso y llevamos una propuesta para poder mitigar, amortiguar los efectos del alza del precio de los combustibles.
García agregó que el objetivo del gobierno de Kast es continuar en la senda del crecimiento junto con avanzar en acuerdos con la oposición para consolidar lo que denominó como un gobierno de unidad. Sin embargo, en la oposición no comparten esta visión y sostienen que durante este primer mes el gobierno ha actuado de manera torpe y poco empática, lo que calificaron como el peor arranque de una administración desde el retorno a la democracia. Así lo explicaron el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich.
Este es probablemente uno de los peores comienzos de un gobierno desde el retorno a la democracia. Un primer mes muy complejo, con muchos errores no forzados y autogoles por parte del gabinete.
Frente a esa contingencia, el gobierno reacciona en forma torpe, en forma poco empática, y finalmente este cambio en el MEPCO termina afectando a las familias.
En la derecha, en tanto, realizaron un balance más bien positivo, aunque señalaron que el gobierno debe aplicar mayor firmeza para enfrentar la seguridad. Así lo indicó el diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, mientras que el jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, aseguró que en este primer mes el Ejecutivo ha sabido actuar con transparencia.
Pero ahora tienen que venir medidas concretas para reactivar sobre todo el crecimiento. Y en seguridad e inmigración es súper claro, el gobierno fue elegido para poner en orden y tiene que empezar a notarse la mano.
Independiente de los distintos flancos que se puedan haber abierto dentro de la administración, creo que la reacción ha sido la correcta, poniendo por delante siempre la probidad.
El próximo paso del gobierno será este miércoles, cuando se presenten los detalles del Plan de Reconstrucción Nacional en la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Y en una entrevista con El Mercurio, el presidente del Partido Nacional Libertario y exdiputado de la misma colectividad, Johannes Kaiser, se refirió respecto a los movimientos estudiantiles que han resurgido en los últimos meses luego del cambio de gobierno. Al respecto, Kaiser señaló que existen formaciones políticas, entre ellas el Frente Amplio y el PC, pero también de otras formaciones extraparlamentarias que han utilizado de manera sistemática a los estudiantes para impulsar su agenda a través de la violencia. Además, agregó que todos estos movimientos estaban esperando para, según dijo, ser activados y empezar de nuevo el ciclo de la violencia. Asimismo, con respecto a si el Ejecutivo debió haber tenido una estrategia preparada para este tipo de situaciones, la máxima autoridad del PNL sostuvo que el diseño de un plan de acción en esta materia era naturalmente parte de lo que se podía esperar. En ese sentido, el secretario general del PNL, Juan Antonio Ursúa, afirmó que desde el partido están completamente de acuerdo con las declaraciones de Kaiser.
Apoyamos totalmente las declaraciones de Johannes. Es una consecuencia del discurso de la izquierda de los últimos 30 años.
Por otro lado, la diputada del mismo partido y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Gloria Navellán, aseguró que estos movimientos tienen organización, por lo que desde su sector levantaron una comisión investigadora en la Cámara.
Acá hay organización y nosotros hemos levantado una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para poder determinar quiénes están detrás de estas organizaciones, quiénes son los que están detrás de los llamados a las movilizaciones.
Sin embargo, desde la otra vereda, el diputado de la DC y también integrante de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, calificó las palabras del ex candidato presidencial como irresponsables.
Que estas son de una tremenda irresponsabilidad, salvo que al mismo tiempo de hacerlas sea capaz de probar y demostrar con antecedentes que efectivamente existe una coordinación entre los partidos Frente Amplio y Comunista, Confederación de Estudiantes, para generar hechos de violencia.
Respecto a la posición del Partido Nacional Libertario en cuanto al gobierno, Kaiser recalcó que su partido ha pegado cuando es necesario pegar, mientras apoyan y también proponen, pero siempre manteniendo una ecuanimidad. El Partido
Partido Comunista realizó su Comité Central número 11, el primero desde la derrota presidencial del año pasado, instancia que además de contar con la participación de diferentes figuras de la tienda, entre ellas la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo y la ex candidata presidencial Janet Jara, también estuvo marcada por decidir cuál será la hoja de ruta de la colectividad hacia el futuro. Los detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Ayer, el Partido Comunista llevó a cabo su undécima reunión del Comité Central, la primera tras la derrota de la izquierda en las elecciones presidenciales, con el objetivo de analizar el futuro político del partido a un mes exacto desde que el presidente José Antonio Kast se instalara en La Moneda. El evento contó con la participación de diferentes figuras de la tienda, incluida la ex candidata presidencial Janet Jara, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, el ex ministro de Educación Nicolás Cataldo, entre otros. Al respecto, según indicó el propio presidente del partido, Lautaro Carmona, estas instancias permiten realizar ajustes y renovaciones de cuadros cuando corresponde, ya sea por razones políticas o personales de sus propios miembros. En este contexto, el presidente de la colectividad también abordó la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, donde, según dijo, van a exigir votación separada y otras medidas.
Se quiere meter la baja de impuestos con un bono a la bencina. Es decir, vamos a exigir votación separada y vamos a denunciar por último por separado la pretensión que esto tiene.
Y es que la oposición ha estado marcada en los últimos meses por una evidente descoordinación de sus filas, aún sin una hoja de ruta definida. Por ello, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que la oposición aún continúa en una etapa de articulación.
La oposición está en una etapa de articulación, lo que significa buscar los consensos para que las cosas ocurran y hay una oposición con contenido, no necesariamente el más vociferante, pero que tenga capacidad de proponerle al país.
Por otro lado, la diputada Frente Amplista, Carolina Tello, remarcó que la hoja de ruta de la nueva oposición tiene tres ejes claros.
Nuestra hoja de ruta tiene tres ejes bien claros. Primero, ser una oposición firme frente a medidas que afecten a las familias, como lo hemos visto lamentablemente con el alza de los combustibles o señales contradictorias en materia económica.
Cabe recalcar que la relación de la oposición con el gobierno se tensionó en los últimos días, sobre todo luego de la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la que si bien tuvo un repudio transversal, también ha levantado críticas de la izquierda, quienes aseguraron que su contraparte ha utilizado este hecho como un caballito de batalla para impulsar su agenda legislativa.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Mediante una denuncia presentada directamente ante la fiscal regional Claudia Peribanchi, el ministro Iván Podunje acusó un fraude por parte de la constructora San Sebastián que alcanzaría los 28 mil millones de pesos. La acción judicial involucra a la entidad patrocinante social Arquitectura buscando esclarecer una serie de irregularidades en la construcción de 356 viviendas dañadas por el mega incendio de 2024 en la región de Valparaíso. Fabián Corrotea con los detalles desde la zona.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de hechos que podrían constituir delitos en el marco de la reconstrucción de 356 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar. El documento firmado por el ministro Iván Poduje y dirigido al Ministerio Público, en específico a la fiscal regional Claudia Peribancic, expone presuntas irregularidades vinculadas a la empresa constructora San Sebastián Limitada y a la entidad patrocinante Social Arquitectura en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales. Los contratos involucrados alcanzan más de 709 mil UF, algo así como 28 mil millones de pesos. Ahora, con este documento, el MIMBU busca que el Ministerio Público inicie una investigación a raíz de los cuestionamientos y el estudio realizado por la División Técnica de la Cartera, el cual arrojó irregularidades en los materiales utilizados y falta de certificación en paneles de construcción. La mañana de este sábado, el ministro Poduje se refirió a las medidas tomadas respecto al contrato con San Sebastián Limitada, situación que, según sus palabras, ya está resuelto una primera parte con la denuncia remitida a Fiscalía.
Descubrimos que esta empresa tenía denuncias de proveedores, de que habían usado de mala forma sus materiales. Luego hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servio y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgo sísmico y había una serie de vulneraciones que son todas pulgas y en consecuencia le pusimos término al contrato a la constructora y la llamamos al Ministerio Público para iniciar las acciones legales que correspondan.
La denuncia detalla que los hechos podrían configurar múltiples delitos, entre ellos estafa agravada, fraude al fisco, uso malicioso de certificaciones órdenes, coacción y amenazas y tráfico de influencias. En particular, se menciona que el uso de certificaciones en condiciones no autorizadas y la ejecución de obras distintas a las aprobadas configuran el engaño con perjuicio patrimonial, tanto para las familias como para el Estado. Por su parte, Iris Mena Donoso, presidenta de la Junta de Vecinos de El Olivar Segunda Etapa, mencionó que los problemas con la empresa San Sebastián comenzaron a mediados del año 2025.
Esta situación de la San Sebastián, en donde se encontraron muchas falencias que ya se estaban viendo desde un principio, que es lo que amarraba los otros proyectos. Y lo más importante es que trae casas de concreto y parecidas a las que teníamos nosotros antes del incendio.
Por ahora, el Mimbo espera una respuesta del Ministerio Público en el marco de la acusación de fraude contra la constructora San Sebastián Limitada y la entidad patrocinante Social Arquitectura en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
De consideración, algunos de gravedad dejan dos accidentes de tránsito registrados tanto en la ruta 5 Sur como al interior de Talca. Miguel García nos informa. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días, efectivamente, al menos 4 personas lesionadas a diversa consideración, entre ellos un pediátrico, fue el saldo de este violento accidente de tránsito del tipo colisión con volcamiento que se registró en horas de esta madrugada a la altura del kilómetro 251 de la ruta 5 Sur, en la pista oriente de sur a norte, donde dos vehículos colisionaron que se pasaban hacia el norte. Uno de ellos terminó volcando, movilizando a las unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Talca, como también personal del SAMO. Todos los heridos fueron derivados posteriormente hasta el principal centro asistencial de la capital de la región del Maule. Más tarde también se registraba otro accidente de tránsito a alta energía y liberación que se produjo en la avenida San Miguel a la altura de la calle 34 Oriente en dirección hacia la comuna San Clemente, en donde un vehículo terminó arrasando contra los semáforos existentes en el lugar y posteriormente atropellando a una persona de sexo masculino peatón que circulaba por dicho lugar, movilizando también a los equipos de emergencia de la unidad de rescate. Al menos 5 personas lesionadas dejaron estos dos accidentes de tránsito registrados en horas de esta madrugada, tanto en la ruta 5 Sur como al interior de la capital de la región del Maule, aquí en Talca. Bio Bio, la radio.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número 1 en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Universidad Austral de Chile reconoció un daño en su reputación tras el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, dentro del plantel esta semana. La corporación reconoció que deberán pedir ayuda en la región y en el país para recuperar su prestigio, además de mejorar sus protocolos de seguridad. El informe con Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Profundamente dolida y con molestia por la violencia ejercida hacia la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, está la Universidad Austral de Chile, cuando el miércoles participaba del inicio del año académico de la UACH y fue atacada por estudiantes en masa. Así lo indicó el director de comunicaciones del plantel, Víctor Godoy, quien expresó que esta es una visión institucional, conversada con los cuerpos colegiados de la corporación. Aseguró que la decisión es colaborar en las investigaciones penales en curso para la búsqueda de responsabilidades y avanzar en la indagación interna a través de la dirección jurídica de la UACH. Aseguró que lo ocurrido generó un profundo daño en el prestigio de la institución, clave para cualquier universidad, como también dijo, lo son sus capacidades, reconociendo que deberán pedir ayuda para recuperar su reputación.
Obviamente el daño reputacional es el que tenemos que trabajar con mayor ahínco en este minuto. Tenemos para ello no solo equipos internos, sino que seguramente vamos a tener que pedir apoyo, vamos a tener que conversar con la sociedad regional, con la sociedad chilena, dentro de lo posible, para que, cambiando los procesos que no resultan bien o que no han resultado bien y que lamentablemente han terminado generando hechos de violencia.
El director de comunicaciones del plantel informó la decisión de revisar y actualizar los protocolos y reglamentos institucionales de seguridad, con la búsqueda del apoyo de las policías y organismos pertinentes, labores fijadas para estas semanas. Reafirmó la expresión del Consejo Académico y del directorio de la Universidad Austral de condenar lo ocurrido y ofrecer disculpas públicas y a la misma Secretaria de Estado, lo cual incluso se hizo a través de una carta dirigida directamente a ella, la que dijo fue respondida por la ministra. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, consignó estar tomando medidas necesarias que permitan resguardar su seguridad. Esto luego de la amenaza de muerte que denunció el pasado 17 de marzo ante la Policía de Investigaciones. En la amenaza, que fue realizada vía X, un usuario bajo anonimato señaló: cuidado con este marxista, tiene adiestramiento en guerrilla, es marxista ideológico, no hay que perderlo de vista, debe ser vigilado e idealmente neutralizado, cierro comillas. En esa línea de la denuncia que está siendo investigada por la Brigada de Cibercrimen de Valparaíso, se buscará identificar a los responsables del ataque, considerando el creciente uso de cuentas anónimas o trolls que realizan amenazas a autoridades a través de las redes sociales. Frente a estos hechos, Mundaca señaló a Bio Bio que, pese a estar más tranquilo, igual estaría tomando medidas concretas para resguardar su integridad.
Hay una denuncia, hay un RUC asociado, se está investigando. En términos personales, la seguridad se ha reforzado. Me van a buscar en la mañana, me van a dejar en la tarde a mi casa y si salgo el fin de semana tengo que avisar por dónde voy. Me estoy cuidando. No tengo temor, pero tengo que estar alerta. Las amenazas a veces cada vez son más agresivas.
Por otra parte, el abogado Silvio Cuneo, doctor en Derecho Penal de la Universidad Central, señala que estas amenazas muchas veces no tienen el sustento necesario para ser objeto de acciones penales, puesto que carecen de verosimilitud.
Para que la amenaza sea un delito, se requiere que esta amenaza sea seria y verosímil. Y lo que sucede en este caso, como en muchos otros casos, es que por redes sociales la gente amenaza en sentido vulgar, pero si estas palabras no parecen serias ni verosímiles, no constituyen necesariamente un delito de amenaza.
Por su parte, Alejandro Barros, perito de ciberseguridad del Poder Judicial, señaló que se trata de un fenómeno difícil de controlar debido a las herramientas y el anonimato que ofrecen estas plataformas.
No es fácil porque la red es distribuida, entonces en el fondo ese mensaje puede circular por distintas redes y controlarlo se hace relativamente difícil, salvo que tenga el apoyo de las compañías que gestionan las redes.
Este acontecimiento se da en un contexto en que diversas autoridades públicas han sido objeto de amenazas de muerte, como el caso de los alcaldes Miguel Concha de Peñalolén, Javiera Reyes en Lo Espejo, quienes también han tenido que denunciar estos hechos junto con tomar las medidas necesarias para su seguridad. Y seguimos revisando revisando más noticias, el ministro de Obras Públicas, Martín Herrau, presentó sus prioridades en concesiones y sistemas penitenciarios, incluyendo rebajas en peajes y la construcción de nuevas cárceles. Mientras desde el oficialismo valoraron la urgencia de las medidas, en la oposición cuestionaron que no se trata de anuncios nuevos y criticaron su enfoque comunicacional. Los detalles con Juan Oportot.
En una entrevista publicada ayer por El Mercurio, el ministro de Obras Públicas, Martín Herrau, expuso los principales focos de su gestión, abordando tanto el sistema de concesiones como el déficit en infraestructura penitenciaria. Entre las medidas, destacó la posibilidad de reducir las tarifas de los peajes en autopistas. Según explicó, ya se están llevando a cabo conversaciones con las concesionarias debido al impacto que estos cobros tienen en la ciudadanía, aunque advirtió que cualquier cambio debe resguardar la estabilidad del modelo de inversión. En materia carcelaria, el ministro señaló que, junto al Ministerio de Justicia, se trabaja en un plan para enfrentar el déficit proyectado de 30.000 plazas. La iniciativa contempla la construcción de al menos 20.000 nuevos cupos mediante cárceles concesionadas, con una capacidad aproximada de 2.000 plazas por recinto. Desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, su presidente, Mario Benítez, valoró el anuncio como una medida urgente ante el aumento de la población penal desde 2022, aunque advirtió que es necesario considerar adecuaciones en los recintos según el tipo de internos.
El diseño de la infraestructura tiene que también ser modificado para los tipos de población penal que se tiene. No todos los internos tienen un alto compromiso delictual, no todos los internos necesitan una seguridad máxima o extrema, porque son muy distintas las poblaciones penales.
En el Congreso, la diputada de la UDI e integrante de la Comisión de Obras Públicas, Natalia Romero, respaldó la iniciativa, señalando que avanzar en la construcción de nuevas cárceles responde a la urgencia del sistema penitenciario.
El anuncio de un plan carcelario bajo el sistema de concesiones va en la línea correcta. Nadie tiene dudas que Chile necesita aumentar su capacidad penitenciaria con urgencia y las concesiones han demostrado ser una herramienta eficiente para acelerar la construcción, la infraestructura crítica cuando el Estado no puede hacerlo solo.
Por su parte, la diputada comunista Natalie Castillo relativizó el anuncio, indicando que no se trata de una medida nueva. Según sostuvo, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, ya había informado sobre 8 proyectos en desarrollo que sumarían más de 15.000 plazas, por lo que criticó lo que calificó como una estrategia comunicacional engañosa.
Por lo tanto, creo que más bien hay un intento comunicacional de sobredimensionar anuncios en lugar de transparentar lo que ya está avanzado. Y lo preocupante es que se insiste en expandir cárceles, incluso vía concesiones, sin poner en el centro políticas de prevención y también de reinserción.
Finalmente, Herrau también anunció la concesión de complejos fronterizos y el ingreso de proyectos al sistema de evaluación ambiental con el fin de acelerar obras y atraer inversión privada.
Y representantes de la coordinadora Bahía Narau de Quintero Puchuncaví se reunieron con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, para abordar los principales problemas que enfrenta la pesca artesanal de la zona. Los detalles con Aníbal Rosales, desde Radio Biobío en Valparaíso.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, sostuvo este sábado una reunión con representantes de la coordinadora Bahía Narau para abordar las principales demandas de la pesca artesanal de Quintero Puchuncaví y comprometió una próxima visita a la zona para profundizar el trabajo en terreno. Entre los temas planteados por los dirigentes figuraron el retiro del proyecto de la nueva Ley General de Pesca, el impacto del alza de los combustibles, la presencia de buques chinos y la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo de la bahía. Así lo precisó Hugo Poblete, presidente de la Federación Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví.
Mira, estuvo bien, a pesar que tenemos puntos en discordia que seguramente los vamos a tener que luchar, que debatir, pero por una parte estuvo bien porque también se abren al diálogo y también al debate.
Aunque la coordinadora valoró la disposición al diálogo, mantuvo sus diferencias con la autoridad respecto a la nulidad de lo que denominan la ley Longueira, en una reunión que además se marca en la ronda de conversaciones abiertas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tras el retiro del proyecto de una nueva Ley General de Pesca y el impacto del alza de los combustibles en la región. En esa línea, la consejera regional Paula Rosso expresó su respaldo a los pescadores artesanales y sostuvo que las autoridades deben mantener el diálogo con todos los actores del sector.
Como consejera regional, apoyo a los y las pescadoras artesanales y mujeres de actividades conexas y creo que las autoridades deben seguir conversando, obviamente, con todas las actorías.
La reunión concluyó con el compromiso del subsecretario de visitar Quintero en las próximas semanas para conocer en terreno las problemáticas expuestas propuesta por los dirigentes y dar continuidad a la agenda planteada por la coordinadora. También dejó como acuerdo dar continuidad al trabajo sobre los temas expuestos por la coordinadora, los que serán profundizados en una próxima visita del subsecretario Quintero. Junto con ello, la autoridad manifestó interés en conocer la planta procesadora multipropósito e interiorizarse en otras materias planteadas por los dirigentes, como la primera milla, la jibia y el fortalecimiento de la autonomía productiva del sector. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Y una violenta balacera se registró en la comuna del Bosque, dejando una persona fallecida y otras cuatro heridas, quienes se encontraban celebrando un cumpleaños. La víctima fatal corresponde a un joven de 18 años. Tomamos contacto a esta hora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo. Te escuchamos.
Y claro, porque este fatídico hecho ocurrió cerca de las 22 horas de anoche en la intersección de Vecinal Sur con Peña Blanca de la comuna del Bosque, lugar donde se encontraban reunidas cinco personas que estaban compartiendo y celebrando un cumpleaños en la vía pública. Fue en ese contexto que un automóvil de color blanco con sus vidrios polarizados se aproximó al sector, desde donde los sujetos en su interior comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones, ocasionando múltiples impactos balísticos a las víctimas en distintas partes del cuerpo. Ante esto, las víctimas, entre ellas un menor de edad de 17 años, fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, lugar donde se confirmó el fallecimiento de un joven de 18 años debido a la gravedad de sus lesiones, esto principalmente por impactos de bala en el cuello, el tórax y la zona lumbar. Así lo dio a conocer la fiscal de la Fiscalía ECO, Natalia Carrasco.
Las cinco víctimas fueron trasladadas al Hospital del Pino. Se nos informa en el lugar que una víctima de 18 años falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Específicamente recibió impactos balísticos en la zona del cuello, en la zona del tórax y en la zona lumbar.
Claro, el estado de salud del menor de 17 años, quien recibió un impacto balístico en una de sus piernas, se mantiene fuera de riesgo vital en el Hospital El Pino. Otros tres adultos permanecen internados, uno de ellos con una lesión pulmonar y otro en estado crítico debido a un impacto en la zona pélvica. En el marco de la investigación que lidera la Fiscalía ECO, se confirmó que los afectados mantienen antecedentes penales, situación que está siendo analizada para determinar si el ataque estaría vinculado a un eventual ajuste de cuentas o a rencillas entre grupos delictuales rivales. Por su parte, el Ministerio Público instruyó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes han llevado adelante el trabajo en el sitio del suceso, donde se ha realizado la recolección de evidencia balística, estimándose preliminarmente entre 10 y 15 casquillos. Diligencias que continúan a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de dar con el paradero de los atacantes que perpetraron este tiroteo en la vía pública y que dejó una persona fallecida y cuatro heridas en la comuna del Bosque. Bio Bio, la radio.
En otro... otro hecho policial, Carabineros frustró un millonario robo de salmones en la comuna de Calbuco. Esto en la región de Los Lagos. Nos amplía Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Ampliado hasta el martes quedó la detención del chofer de una banda criminal que horas antes había robado con intimidación un camión salmonero de la empresa Mowi en Calbuco con su carga completa. En conversación con la radio, la comisaria de la Cuarta Comisaría de Carabineros, mayor Nicole Faúndez, explicó que en la madrugada de este sábado, un grupo aún indeterminado de sujetos intimidó al conductor del camión, lo bajó del volante y en un automóvil lo secuestraron para abandonarlo más tarde en un sector rural de la comuna. Justo cuando se estaba desarrollando esta acción, otras personas presenciaron lo sucedido, dando inmediata alerta a Carabineros, que rápidamente interceptaron el camión, deteniendo al chofer, aunque su acompañante, al advertir la presencia policial, se bajó antes y escapó hacia un sitio Eriazo, explicó la uniformada.
Se logró ubicar el camión y fiscalizarlo por personal de Carabineros de acá de la Cuarta Comisaría de Calbuco, en donde uno de los individuos se dio la fuga y en tanto el conductor se procedió a la detención en el lugar. La carga que llevaba este camión eran aproximadamente 8.500 kilos de salmón y el avalúo total, en tanto el camión y la carga, eran aproximadamente 94 millones de pesos.
En la audiencia de control de la detención, que se consideró legal, se estableció que el hombre que manejaba el camión robado iba conduciendo además en estado de ebriedad, sumando un nuevo cargo para la audiencia de formalización que se realizará el próximo martes. Mientras, el Ministerio Público dispuso diligencias a la Brigada Investigadora de Robos de la PDI. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, encabezó una reunión interinstitucional entre su cartera y el Ministerio de Vivienda con la presencia del ministro Iván Poduje, además de las máximas autoridades de la Policía de Investigaciones, el director general Eduardo Serna y el general director de Carabineros, Marcelo Araya. La instancia se llevó a cabo en la vigésima comisaría de Puente Alto y se centró en la recuperación de espacios públicos a nivel nacional, así como en el combate a las incivilidades. En ese contexto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, valoró el objetivo de la reunión para enfrentar la delincuencia.
Nosotros hemos culminado una reunión de coordinaciones, una coordinación muy valiosa, en la que esperamos que el resto de instituciones públicas se vayan sumando como una manera también de dar la señal clara, que estamos todos unidos, luchando firme contra la delincuencia en distintas zonas donde se necesita una intervención prioritaria.
Tras el encuentro, la ministra Steiner abordó los episodios de violencia registrados en establecimientos educacionales a raíz de la tragedia en Calama y de los más de 60 colegios que han suspendido clases por amenazas de masacres. En este escenario, la titular de seguridad enfatizó que en conjunto con Carabineros se está implementando un programa de rondas más constantes y efectivas en los establecimientos con mayor exposición.
También con Carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de los colegios que revisten mayor exposición.
Durante su intervención, la ministra precisó que no se informará públicamente qué colegios serán intervenidos por razones de seguridad. Y añadió que en el ámbito educativo corresponde aplicar medidas que permitan agravar las sanciones contempladas en el artículo 12 del Código Penal. Esta postura se da luego de que esta semana el Ejecutivo ingresara dos proyectos para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales. El primero busca modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal en delitos cometidos contra la comunidad educativa. El segundo corresponde al plan Escuelas Protegidas, que contempla medidas como la revisión de mochilas, la facultad para que docentes apliquen acciones pedagógicas, correctivas y disciplinarias, además de sanciones ante la interrupción en clases.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Ministerio Público le tomará declaración en la Fiscalía Nacional a los 3 exfuncionarios del Ejército creyentes en la investigación por cuasi delito de prevaricación que el ente persecutor lleva adelante en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre, que investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país. Nos entrega los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien investiga una denuncia por cuasi delito de prevaricación en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, citó para este lunes en la Fiscalía Nacional a los querellantes para que junto a su abogada declaren en el proceso. Los querellantes en esta causa, Raimundo García Covarrubias, Pablo Gran López y Pedro Tichauer Salcedo, todos condenados en la causa conocida como el Polvorín, deberán declarar a las 11 horas en la Fiscalía Nacional. La información fue confirmada a la radio por la abogada querellante en esta causa, Carla Fernández.
Nos llegó una citación de parte de la Fiscalía para que concurran a declarar los tres querellantes, que en este caso serían las víctimas, que van a explicar todo lo que ocurrió durante el proceso por el cual fueron condenados injustamente y para explicar hechos que pueden ser constitutivos del delito de prevaricación imprudente cometidos por el ministro Álvaro Mesa, que sigue ejerciendo sus funciones.
La acción legal que originó esta investigación fue presentada luego que el ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país, condenó a los querellantes como autores de homicidio calificado y apremios ilegítimos, hechos ocurridos en el año 1973 al interior del regimiento Tucapel de Temuco, donde 7 personas fueron ejecutadas el 10 de noviembre de ese año. Hay que recordar que el ministro Álvaro Mesa se encuentra en calidad de imputado desformalizado en esta causa y que hizo uso de su derecho a guardar silencio cuando fue citado a declarar por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Hay que recordar que la querella fue declarada admisible por el juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, quien en menos de 24 horas cambió la resolución y luego la declaró inadmisible, dando origen a una serie de recursos presentados en Corte de Apelaciones y también incluso en la Corte Suprema, que finalmente zanjó que el Ministerio Público abriera esta indagatoria. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Y se confirmó un nuevo caso de antivirus en la región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Osorno, correspondiente a un hombre de 42 años que actualmente se mantiene estable en el hospital de Temuco. En paralelo, se informó la detección de un murciélago positivo a rabia en Purranque, siendo el primer caso en la provincia. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos informa Priscila Rupayán.
Según informó la autoridad sanitaria, el paciente consultó el pasado martes en una clínica privada por un cuadro de 4 días de evolución, con fiebre y compromiso del estado general, siendo posteriormente derivado al Hospital Base San José de Osorno. Sobre su estado actual, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, entregó más detalles.
Fue derivado al hospital con ECMO en Temuco. Actualmente, el paciente se encuentra en condiciones de cuidado. Está estable, sin requerimientos de drogas vasoactivas ni sedación y con apoyo de oxígeno. oxígeno mediante naricera convencional. Este caso fue confirmado por el laboratorio del Hospital de Temuco mediante técnica de PCR.
Ante este caso se inició una investigación epidemiológica para determinar los factores de exposición e identificar contactos estrechos, quienes serán incorporados a seguimiento clínico. En paralelo, la autoridad confirmó el primer hallazgo de un murciélago positivo a rabia en la provincia de Osorno, específicamente en la comuna de Purranque.
Activamos de manera inmediata el protocolo sanitario, realizando control de foco y perifoco en el sector donde fue encontrado el ejemplar, incluyendo encuestas a las viviendas para identificar mascotas sin vacunación vigente. Además, desarrollamos un operativo de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.
Desde la Seremi reiteraron el llamado a la prevención, tanto frente al antivirus, con medidas como mantener entornos despejados, controlar la basura y ventilar espacios cerrados, como en el caso de la rabia, insistiendo en la vacunación al día de las mascotas. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
En materia internacional, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán registraron una pausa tras una extensa jornada de negociaciones, pero el proceso no se ha roto. Ambas partes acordaron continuar el diálogo mediante equipos técnicos y nuevas instancias diplomáticas, aunque aún no hay fecha definida para una próxima ronda de alto nivel. Uno de los principales puntos de fricción sigue siendo el estrecho de Hormuz, un paso estratégico por donde transita una parte importante del petróleo mundial. La seguridad en esa ruta y la posibilidad de garantizar un tránsito marítimo sin interferencias han sido ejes centrales de las conversaciones. Irán ha acusado a Washington de plantear demandas excesivas, mientras que Estados Unidos insiste en garantizar estabilidad regional y libertad de navegación. La tensión ha aumentado luego del despliegue naval estadounidense en la zona. Pese a los desacuerdos, ambas partes han manifestado disposición a continuar las negociaciones, buscando evitar una escalada mayor que pueda afectar el comercio global de energía. Cambiamos de noticia, vamos hasta Perú, porque hoy se celebran las elecciones presidenciales en un clima marcado por la incertidumbre política y el desgaste ciudadano. La papeleta es una de las más extensas en la historia del país, con un amplio número de candidaturas y un electorado que aún no tiene definido su voto. El escenario político está fragmentado y no existe un liderazgo claro que aglutine apoyo transversal. Esta dispersión ha generado dudas sobre la gobernabilidad y el rumbo político del país, específicamente considerando los sucesivos cambios de autoridades en los últimos años. Entre las principales figuras presidenciales destacan Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Verónica Mendoza y Antauro Humala, entre otros. Sin embargo, ningún candidato se perfila como favorito claro, lo que aumenta la expectativa ante los resultados. El conflicto en Ucrania continúa sin señales de una resolución próxima. Durante los últimos días se han intensificado los ataques con drones y misiles, afectando infraestructura crítica y zonas residenciales. Las autoridades ucranianas han denunciado nuevos bombardeos en ciudades estratégicas, mientras que Rusia mantiene su presión militar en distintas regiones del país. Esto ha elevado nuevamente el nivel de alerta en Europa Oriental. El impacto humanitario sigue siendo uno de los principales focos de preocupación, con cortes de suministro eléctrico, desplazamientos internos y una creciente presión internacional por avanzar hacia un acuerdo de paz que aún parece distante.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una balacera en la comuna del Bosque dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas. El Mimbu presentó una denuncia por un presunto fraude de